Bienvenidos a Emociones con Sabor. Nos escuchas a través de las emisoras Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4, Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, Éxitos 1530 AM, 98.3 FM, WMDD 1480 AM, X61 610 AM, 94.3 FM, WBSG Super 1510 AM.
Bienvenidos a Emociones con Sabor. Mi nombre es Pedro Hernández. Gracias por prestarme sus oídos y gracias. Aquí mira, de lunes a viernes, yo he estado todas estas semanas de bateador emergente de Madeline Rivera. Ya Madeline Rivera retorna a sus labores con nosotros, pero está en unas muy merecidas vacaciones. Así que espero que la esté pasando muy bien y sea de mucha bendición. ¡Hoy! En Emociones con Sabor nos toca hablar con el doctor Héctor Coca, psicólogo, para hablarnos sobre la salud mental y emocional. También tocaremos el tema de la doctora Shamir Hailey de Etiqueta de Negocios, que nos orientará sobre cómo usted puede perjudicar su progreso en el trabajo. Interesante tema. Y estaremos hablando con el licenciado Eliezer Rivera Lugo, que nos informará sobre leyes en Puerto Rico. Y todo esto usted lo escucha por Radio Grito, el 1200 AM en Lares, por Radio Grito, el 93.3 FM en Aguadilla, por Radio Grito, el 92.1 FM HD4 en Mayagüez, Red 93.7 FM en Moca, a la gente bella y preciosa de Cumbre, 1470 AM, 106.3 FM en Orocovis, a la gente hermosa de Éxitos en Utuado, el 1530 AM, 98.3 FM en Utuado, el WMDD, el 1480 AM en lo que es Fajardo, y también en X61 en el 610 AM en Patillas, 94.3 FM, y WBSG, el Super 1510 en Lajas AM. Muchas gracias por ser parte de Emociones con Sabor. Ya para la semana que viene, comenzando ya el mes de octubre, vamos a estar anunciando unos nuevos integrantes, muy agradecidos con toda esta gente hermosa y bella que siempre se sigue expandiendo, ¿verdad? Emociones con Sabor. Recuerda que también estamos en www.radiogrito.com. Estamos en nuestras redes sociales, también nuestra página web, nuestra aplicación móvil para teléfonos Android y iPhone, completamente gratis para descargarla. Nos busca como Radio Grito. También estamos en Tuning Radio, en Radio Garden. Nos pueden escuchar también en nuestras plataformas de podcast: Apple Podcast, Spotify, Pandora, Amazon Music, YouTube Podcast. Todas estas plataformas nos pueden escuchar completamente gratis. Esto está, oye, más que interesante. Y quiero comenzar el tema que, oye, me gustaría tocar este tema más adelante con el doctor Héctor Coca, porque acaba de suceder algo y salió una noticia durante una intervención en la Clinton Global Initiative. El príncipe Harry destacó el impacto negativo de las plataformas en línea en la salud mental de los jóvenes, señalando que estas fomentan la adicción y exponen a los niños a contenido perjudicial. En su discurso describió la situación actual como una epidemia de ansiedad, depresión y aislamiento social exacerbada por experiencias negativas en redes sociales. Han instó a las grandes empresas tecnológicas a rendir cuentas y a mejorar la seguridad de sus plataformas, argumentando que no solo los padres, sino también las empresas tienen la responsabilidad de proteger a los menores. Este tema de las plataformas y cómo es verdaderamente una epidemia a nivel global de todo lo que está sucediendo en nuestras vidas, vemos que sí, el mal uso de las redes sociales, no solamente para los niños, sino también para los jóvenes y los adultos, va a perjudicar nuestras vidas. Carlos Erazo, me encanta porque es un autor que tengo varios libros de él, que siendo un experto en tecnología y probablemente un defensor de un equilibrio, del uso equilibrado verdaderamente y seguro de las plataformas digitales, podría abordar el tema desde la perspectiva de la educación digital y la responsabilidad compartida entre padres e instituciones tecnológicas que se debe hacer. Así que hay algo que yo quiero llevar. Yo tengo unos datos que quiero presentarte en el día de hoy. Para que veas que el uso de redes sociales tenemos que trabajarlo día a día. El aumento de los problemas de la salud mental. Un informe del 2021 del Journal of the American Medical Society mostró que los adolescentes que pasaban más de 3 horas al día en redes sociales tenían mayores probabilidades de desarrollar problemas de salud mental como ansiedad y depresión. Un estudio de Common Sense Media encontró que el 50% de los adolescentes, jóvenes como tú y como yo, admiten estar constantemente conectados a sus dispositivos y muchos informan que se sienten ansiosos si no pueden revisar sus redes sociales. Según un informe de Internet Matters, un 60% de los niños entre 8 y 12 años han sido expuestos a contenido inapropiado en línea, incluyendo violencia, pornografía y discursos de odio. Estudios de la Royal Society for Public Health del Reino Unido muestra que Instagram y Snapchat están vinculados a mayores niveles de insatisfacción corporal entre adolescentes, especialmente entre las mujeres jóvenes. Es muy probable que todo esto que yo te acabo de mencionar, todos estos estudios desde el 2021 hasta el 2024, el día de hoy, te dan un índice de que, oye, si yo tengo un niño, una niña, si yo tengo un joven o una joven, yo tengo que tener mucho cuidado qué nivel de obsesión, qué nivel de interacción está teniendo ese niño o esa niña con las redes sociales, esa joven o ese joven con las redes sociales. Su mundo no puede estar alrededor de las redes sociales porque ya vemos que los estudios nos indican que constantemente estar conectado a estos dispositivos van a crear un problema de salud mental, como la ansiedad, la depresión y muchísimos otros más problemas. Y oye, una de las cosas que más me impactó a mí de la mayoría de estos estudios es el estudio que informó de Internet Matters. El estudio de Internet Matters dice que un 60%, escúchate esto bien, un 60% de los niños entre 8 años y 12 años, wow, que yo estaba haciendo los 12 años, 8 años, de 8 a 12 yo estaba, no sé, en el campo tirando piedras, embachándome, jugando con un palo y una bola, dándole así, corriendo con los muchachos, jugando baloncesto. Pero mira lo que están siendo expuestos hoy en día los niños de 8 y 12 años. Están siendo expuestos a contenido inapropiado en línea, incluyendo violencia, pornografía y discursos de odio. Todo esto se está viendo que la autoestima de los jóvenes, la autoestima de las personas, los niños que se están criando, perdiendo su niñez totalmente. Al final del día está perdiendo su niñez, lamentablemente debido a que tienen unos padres que no son responsables a la hora de darle una tableta, darle un teléfono móvil, darle una información. Porque, oye, usted no se imagina cuando usted le está dando una tableta, le está dando un teléfono a un niño o una niña. Es bien, pero que bien serio este tema. Y debemos tener mucho cuidado que de entender qué nuestros hijos e hijas están viendo, a qué se están exponiendo, con quién están hablando, de quién ellos están aprendiendo. Es bien importante. Nuestra labor como padres y madres es que tú y yo seamos lo que le enseñemos a nuestros hijos, no las redes sociales. Y estos estudios no son estudios de Juan del Pueblo, son estudios de instituciones dedicadas a esto, estudios científicos que establecen la situación tan grande de las epidemias de las redes sociales. Vamos a una pausa comercial. Al retorno de la pausa comercial, estaremos hablando con el doctor psicólogo Héctor Coca, psicólogo licenciado. Va a estar muy interesante el tema, porque el tema de hoy tiene mucho que ver con lo que yo acabo de terminar de hablar. Señales que pudieran indicar que algo ha afectado psicológicamente a mi hijo o hija. Vamos a una pausa y retornamos.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía, energía confiable para todos.
Mi nombre es Sidmarí Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos, como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
Perder el miedo al qué dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer.
Ma, ¿estás bien?
La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
En nuestro programa de hoy tenemos el privilegio de contar con el licenciado Héctor Coca, un reconocido psicólogo, terapeuta de familia y perito forense especializado en abuso sexual. Hoy discutiremos un tema de gran relevancia: señales que pudieran indicar que algo ha afectado psicológicamente a mi hijo o hija. El licenciado Coca nos ayudará a identificar esas señales y nos guiará sobre qué hacer si notamos, ¿verdad?, algo preocupante en el bienestar emocional de nuestros hijos. Es importante porque nosotros tocamos el tema antes de que entráramos a este segmento sobre la epidemia de las redes sociales y cómo esto va causando, ¿verdad?, un estrago mayor. Y hablamos de 5 estadísticas a nivel global que se han hecho Y para mí me da mucho susto. Yo tengo mi hijo de un año de edad y digo, wow, si esto es hoy en el 2024, yo no me quiero imaginar de aquí a 10 años más, cuando ya le esté un niño más mucho mayor, con 8, con 10, 12 años, expuesto a este mundo de las redes sociales. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
Saludos, buenas tardes. Qué gusto estar aquí, Pedro. Encantado.
Igualmente, importante
lo que estás trayendo. Y hablando de eso, hay dos cositas que vamos a tomar en cuenta. Tres cosas que vamos a tomar en cuenta relacionadas a los niños y las redes. Número uno, que para el papá dejarse llevar es mucho más fácil. No hay ruido, no hay problema. Todo parece que la crianza está corriendo con el niño perfecto. Y la realidad es que lo que está es hipnotizado allá. Él no está siendo él. En la medida en que él no es él, el desarrollo de destrezas tuyas para manejar conducta se pone voto. Porque como tú no intervienes con él con frecuencia, porque tenerlo con la tecnología es lo que es la alternativa, pues entonces tus destrezas de manejo de conducta no se ponen mejor. Dos cosas que vamos a tomar en cuenta son las destrezas sociales y el desarrollo de empatía relacionado a la tecnología. Mira, la tecnología está aquí, está en todas partes. No te preocupes tanto porque tu hijo esté en la tecnología. Preocúpate más porque él no está en la parte social. Parte social y esos encuentros sociales es lo que tenemos que dar mucho, porque es lo que él no va a tener después disponible. Y esa es la esencia de tener o no un problema de salud mental en el futuro. Y lo otro que Daniel Goleman lo establece separado, empatía de la parte social como dos elementos de inteligencia emocional, para mí son uno perteneciente al otro. La empatía está en el todo de la parte social. Así que la empatía es esta capacidad que tenemos y necesitamos los seres humanos para la convivencia. Eso nosotros traemos el paquete, pero acá se tiene que aprender a sentir, a manejar. Porque entonces, si no tenemos la empatía adecuada para los momentos adecuados, unidos a un buen juicio, nos vamos a pasar por encima unos por los otros. Y cuando vienes a ver, el deterioro social se acelera. Así que es muy importante que lo hayas traído como extensión de lo que estaban hablando en el tema anterior.
Sí, no, y en el tema anterior vimos estadísticas de estudios que se han hecho, y yo digo leímos una estadística que verdaderamente dicen que más del 60% de niños de 8 a 12 años de edad ya están expuestos a pornografía, a criminalidad, están expuestos a tantas cosas negativas en las redes sociales que hoy en día, ¿sabes?, vemos que están siendo afectados totalmente. Sí. Y va con el tema de hoy, que verdaderamente muchas veces esas señales, ¿verdad?, que está dando el niño, quizá el padre ni se está dando cuenta de lo que está pasando.
Exacto. Entonces, de momento, tu niño no era un niño aislado y ahora está en aislamiento. Ahora no se quiere integrar y pasa mucho tiempo en el cuarto. Las señales de regresión es otra cosa que vamos a tomar en cuenta. Regresión significa cuando psicológicamente volvemos a etapas anteriores en búsqueda de seguridad. Esos son mecanismos protectivos naturales de nuestro cerebro emocional. Acuérdate que nosotros tenemos un piso de cerebro que es aquí en la parte media, antes de la nueva corteza, que es lo que hace las funciones intelectuales complicadas. Nuestra parte media del cerebro es completamente de impulsos y de emociones. Así que importante entonces que tomes en cuenta que ese aislamiento va a ser una señal de que algo está sucediendo, combinado entonces con esa posible salida de regresión, que es ese factor, mecanismo protectivo emocional. A todos nos pasa cuando tenemos estrés y vivencias bien fuertes. En el caso del niño, pudiera regresar a chuparse el dedo cuando ya él no está en edad de chuparse el dedo. Pudiera regresar a orinarse encima, o sea, ese caca encima. Pudiera regresar a dormir contigo a la cama. Eso no son changuerías. Trata de mirar que este síntoma regresó y está tratar de tener conversaciones con él, no forzar, porque en la medida en que fuerzas y obligas, creas tensión. Si creas tensión y hay ansiedad o síntomas de trauma emocional, se agudizan. Así que lo que vamos a hacer es tratar de hablar. Utiliza el juego, porque el juego lo pone en un estado de defensa bajita y lo suelta en la conversación. Aparte de que te vas a parar cerca de donde estás jugando y vas a escuchar el contenido del juego y vas a mirar ese dibujo, a esa fantasía que él juega, cómo mueve los muñequitos, cuál es el conflicto que hay en esa historia que está jugando. Así es como él te muestra lo que está entonces en su psiqui. Está irritable, es otra señal importante que vamos a tomar en cuenta. Está de mal humor y no ha sido así siempre. Agresivo con los hermanitos, con otros niños. La disciplina se ha puesto peor todavía, se ha puesto más tensa, más fuerte. Todos esos son señales de que pudiera estar sucediendo algo, sobre todo si es un niño con quien tú no manejas estos síntomas desde antes. ¿Qué pudiera estar pasando? Desde acoso de un adulto. Cuando pensamos en acoso, pensamos en la escuela y no necesariamente en la escuela. Acoso de un primo, acoso de otro niño en el vecindario, acoso de un adulto en la escuela u otro sitio. Puede que es lo que no queremos pensar, pero puede haber habido algún acercamiento sexual o puede estar explotando una situación de abuso sexual que desconocemos de ella. Alguien lo ha golpeado, alguien lo ha amenazado, está pasando por una situación tensa de rechazo con amigos. Hay un ambiente tóxico donde él está funcionando que no debería ser. Alguien lo ha amenazado. Así que todas esas son situaciones que tienen que venir a la mente producto de esos síntomas que estamos viviendo. Pero cuando yo te doy estos recursos, yo no te estoy diciendo que te metas a psicólogo o a psicóloga. Yo lo que te estoy diciendo es que son las señales para tú ir a la segunda y buscar un profesional.
Me imagino que el rendimiento escolar es una señal también.
Hay muchas otras. Estamos hablando de algunas que saltan a la vista inmediatamente. No, rendimiento escolar prácticamente, Pedro, tú lo has dicho. Rendimiento escolar es algo que, para que tengas una idea, si un psicólogo está en tratamiento con un niño y esas notas no han mejorado, el tratamiento no se ha acabado. Mira lo determinante que es que la escuela esté bien. Wow. Y si la escuela no está bien, tenemos los psicólogos que seguir ahí a ver qué es lo que pasa. Pues si la escuela no mejora, entonces proceden evaluaciones psicológicas, psicoeducativas, psicométricas, para ver entonces, es un problema que tiene que ver con atención, es un problema que tiene que ver con algo de aprendizaje, lectura, escritura, matemática, y no lo estamos en el nivel que está ya, ya no puede manejarse con los recursos que ha venido arrastrando, y ya este nivel, ese problemita de lectura que no se ha atendido nunca, está pasando entonces una factura y está ocasionando que maestros y compañeros reaccionen en rechazo y reaccionen aversivamente hacia él. Esa no atender un problema de lectura, escritura o matemática o déficit de atención tiene relación directa con delincuencia juvenil.
Wow.
Y criminalidad en la adolescencia, para que tengas una idea de lo importante que es eso.
Wow. Y una pregunta que yo sé que muchas personas a nivel de Puerto Rico ahora mismo que nos están escuchando están en la carretera de camino a buscar sus hijos, pero su pregunta es, ¿cómo puede distinguir entre una reacción normal, un evento estresante y una señal de que su hijo necesita apoyo psicológico? ¿Hay alguna diferencia entre una y otra?
La intensidad del evento o la manera en que se extiende, cuánto tiempo lleva esto pasando, pero todo lo vas a ver en el nivel de funcionamiento. El nivel de funcionamiento en el caso de los menores a nivel familiar, a nivel de la escuela y a nivel de sus relaciones en la comunidad, dependiendo dónde se mueva con su familia, algunos en la iglesia, otros en el soccer, etc. En el caso de los adultos es exactamente lo mismo, pero en vez de académico, a menos que esté en la universidad, tiende a ser el área laboral. Esas son las tres áreas que miramos los especialistas para saber si alguien está necesitado o no de tratamiento, que se ha perdido capacidad de funcionamiento en una de ellas o en varias. Ahora, por un evento, no necesariamente vamos a salir corriendo, a menos que sea un evento fuera de proporción. Tú encuentras en ese niño, cuando lo estás revisando, síntomas de que tiene una enfermedad de transmisión sexual, tú no te vas a quedar ahí observando a ver qué pasa. Eso es un súper evento que ya prácticamente nos ha dicho que hay una situación de abuso sexual. Pero lo ves, por ejemplo, temeroso de una persona en particular, eso nos tiene que levantar bandera. No necesariamente vamos a correr al psicólogo, pero vamos a quedarnos observando a ver cómo se mueve esto. Y si sigue este elemento específico, este factor específico creando dificultad, pudiera ser criterio, y ahí vas a tener que usar tu juicio, criterio para consultar entonces a un especialista. El especialista lo que va a hacer es entrevistar a la familia y se va a entrevistar con el niño. Y en la medida en que el especialista recibe del niño, verbal o no verbal, indicadores de que pudiera haber eso, pues entonces ahí habrá un referido al departamento de la familia, que no tenemos que tenerle temor a eso. El departamento va a venir entonces a unirse a la familia a investigar qué es lo que está sucediendo. Si hace falta una evaluación por abuso sexual, recuerden que los psicólogos independientes no son los que las hacen. El departamento tiene un equipo de profesionales para esto, porque aquí hay una cuestión legal implícita y esto tiene que quedar en el completo control profesional del departamento de la familia. Así se hace por ley. No se aceptan evaluaciones independientes de psicólogos que no sean los que ellos tienen, que usualmente es un equipo de especialistas que pertenece a un lugar en particular. En este momento es la Universidad Carlos Albizu de Psicología. En el viejo Damos es la que tiene el contrato y su programa de abuso sexual para trabajar entonces sospechas de abuso sexual.
Cada vez que yo te escucho, psicólogo Héctor Coca, veo la importancia de la madurez de los padres para poder tomar buenas decisiones para sus hijos, que sean que estén en un ámbito, en un lugar, en un ambiente en que ese hijo puede florecer y puede ser una persona de bendición para nuestra sociedad. Y cada vez más vemos la importancia de que el padre y la madre estén en un estado psicológico, en un estado emocional correcto para poder ser esa persona que va a criar ese niño, esa niña.
Es tan importante que a mí me causa un pavor terrible, Pedro. Cada vez que yo oigo como que un grupo de papás justificándose, pues ellos no vienen con un librito. Ellos no vienen con un librito significa que yo tengo esa puerta abierta por ahí. Si acaso yo no me instruyo sobre algo o meto la pata en algún momento, yo puedo levantar la mano rápido, protegerme yo y decir que no fue responsabilidad mía. No hay forma, una vez tienes ese niño, de que no sea responsabilidad tuya. Ellos no vienen con un librito y la ley de Puerto Rico tampoco. Y te quiero ver sentado en un tribunal diciéndole al juez, ay, yo no podía correr, eso era zona escolar y yo no podía correr a 60 millas por hora por ahí, atropellé a un niño, de verdad. Ay, su señoría, yo la verdad es que no sabía, yo no conozco las reglas de velocidad de ese lugar. Y yo quiero ver a alguien diciéndole eso al juez que no conoce, lo exime de responsabilidad. Pues exactamente lo mismo cuando estamos criando. En la medida en que te educas más, consultas más, estás más presente y estás pendiente, tú te vas a dar cuenta que la posibilidad de error, que siempre la va a haber, va a ser mínima. Y encima de eso, los errores que vas a cometer van a ser errores bien pequeños, que la posibilidad de que pase algo inadecuado con ese niño prácticamente se reduce al mínimo. Esa es la diferencia entre un papá que está todo el tiempo fortaleciéndose para el trabajo de ser papá y otro que los tiene ahí. Aquí hay un plato de arroz y habichuela y yo sigo acá en lo mío como si yo no tuviera hijos. Y está ya jugando con tus cosas y con tu tecnología y trata de molestarme lo menos posible. Cuando estamos criando, nosotros no estamos solteros. Y nosotros no estamos sin hijos y estamos viviendo una vida independiente. Así que estar casado o soltero aquí no es lo que determina que vamos a criar un hijo saludable.
Y para que sepa todo el que nos está escuchando, y me puede corregir aquí el psicólogo, ya estamos en la postrimería de este segmento, la ley de protección de menores en Puerto Rico es una de las leyes más extensas a nivel de todo Estados Unidos y que más protección legal hay con el niño y con la niña en Puerto Rico.
En más detalle que en ningún otro estado, correctamente dicho, es la ley 57 hoy día, que baja por disposición federal, hubo unos cambios, y en vez de la 246, que era la anterior, ahora es la ley 57 de protección de menores, que incluye la enajenación parental, que significa que influenciar a un niño en contra de sus cuidadores, ahora es un delito que está definido por ley.
Wow. Qué bueno que todas estas leyes en Puerto Rico están, y qué extensas son estas leyes en Puerto Rico, verdaderamente. Importante. Y eso me alegra mucho escuchar eso. Psicólogo Héctor Coca, ya hemos llegado a la postrimería de este segmento. ¿Dónde la gente puede buscar más información? ¿Cómo se pueden comunicar con usted?
Yo estoy en el 410-2894, 430-9933. Estoy en Psicólogo Héctor Coca en Instagram y con Madeline Rivera los miércoles a las 2:15 de la tarde. Y con Pedro.
Gracias. Ya esperamos que la semana que viene va a estar Madeline con nosotros disfrutando aquí. Ya estará con nosotros. Así que muchas gracias, doctor Héctor Coca, por sacarle su tiempo tan valioso para compartirle a todos que nos están escuchando esta información tan valiosa. Muchas gracias.
Muy bueno. Gracias, Pedro.
Muchas Igualmente. Bueno, vamos a una pausa. Al retorno de la pausa, continuamos aquí en Emociones con Sabor.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía, energía confiable para todos.
Mi nombre es Enilda Cordero, secretaria ejecutiva de la Cooperativa de Aguadilla. ¿Cómo puedes contactarnos? Puedes llamarnos al 787-891-1755, escribiéndonos un correo electrónico a info@aguacoop.com, visitando nuestra página web www.aguacoop.com, en nuestras redes sociales Facebook e Instagram, o visitando cualquiera de nuestras sucursales. Ven y visítanos en tu verdadera Cooperativa de Aguadilla.
Perder el miedo al qué dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer.
Ma, ¿estás bien?
La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
Y retornamos a Emociones con Sabor. Son las 2:32 de la tarde. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias a todas las personas que componen Emociones con Sabor. Recuerda que estás escuchando en la diferente amplia gama de emisoras de radio a través de todo Puerto Rico, desde, mira, Lares, Aguadilla, Mayagüez, Moca, Utuado, Orocovis, Fajardo, Lajas, Patillas, toda esta amplia gama de emisoras de radio que componen Emociones con Sabor, siempre están disfrutando con nosotros aquí, verdaderamente, y queremos dar las gracias. También estamos por todas las redes sociales, estamos por todas las páginas de Tuning Radio, Radio Garden, lo que es todos los podcasts. Este programa lo puedes consumir en forma de podcast, ¿sí? En Apple Podcasts, en Spotify, en Amazon Music, también lo puedes consumir en Pandora, en YouTube, en forma de podcast. Si quieres la forma de video, también puedes hacerlo en nuestra página web www.radiogrito.com. Es el lugar donde puedes también consumir de forma audible o visual, como usted lo guste y lo prefiera. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, porque hoy en Emociones con Sabor tenemos el honor de recibir a la doctora Shamir Haile. Es experta en ética de negocio, que nos hablará sobre un tema crucial para nuestro desarrollo profesional. Y el tema del día de hoy con ella es el cómo usted puede perjudicar su progreso en el trabajo. Si alguna vez te has sentido estancado en tu carrera o te has preguntado por qué otros avanzan mientras tú te mantienes en el mismo lugar, hoy analizaremos acciones que, sin darnos cuenta, pueden estar saboteando nuestro crecimiento. Bienvenida, doctora Haile, ¿cómo se encuentra?
Muy bien y muchísimas gracias por tenerme en la tarde de hoy.
Gracias a usted por sacar su tiempo tan valioso de estar con nosotros. Doctora, quiero rápidamente comenzar. ¿Cómo puede un empleado darse cuenta que está trayendo sus problemas personales al trabajo y qué estrategias recomienda para aprender a separar estas dos esferas verdaderamente?
Así mismo es. Y sabemos, ¿verdad?, que muchas veces se nos acercan personas que nos dicen: mire, yo entiendo que yo tengo la capacidad para realizar algunas tareas que tengan que sean de mayor responsabilidad de lo que yo estoy haciendo, pero me siento como que no me toman en consideración. Y esto que usted acaba de decir es una de las primeras cosas cuando nosotros nos estamos trayendo problemas personales al trabajo. Y digo, todos somos seres humanos y todos tenemos situaciones.
Claro.
Lo que sucede es que hay personas que se les hace un poco difícil separarlas más efectivamente. Y es, no es necesariamente la persona que tiene una situación personal, un familiar enfermo, que es una situación que hay que atajar, la verdad.
Claro.
Y sabemos también que el trabajo te va a dar esa licencia sin sueldo, te va a dar tus días por enfermedad para que tú puedas lidiar con esta situación. Estamos hablando de esa persona que todo el tiempo está, no, porque el vecino mío siempre tengo un problema con él. No, porque es que el mecánico de mi carro me dejó a pie otra vez y yo no sé qué hacer. Ese tipo de persona es el que le expresa con este tipo de comentarios a sus compañeros de labores y a todos los que comparten su espacio que, mira, toda situación personal afecta su desempeño y que es una persona que no puede trabajar con obstáculos o cualquier eventualidad a los que se enfrenta cualquier otra persona.
Wow, verdaderamente me imagino que el impacto que tiene en la percepción de sus superiores cuando que se permite, como usted acaba de decir, que los problemas personales afecten el desempeño laboral, es un impacto mayor para esta persona.
Exactamente. Otra de las maneras en que usted puede perjudicar su progreso en el trabajo es cuando es invisible.
Ay, Dios mío. ¿Por qué es tan importante la visibilidad en el ambiente laboral, doctora?
Definitivamente. Si alguien le pregunta a usted, mira, tú estuviste en la actividad tal más cual. Sí, yo estuve allí. Ay, yo no te vi. Estamos hablando entonces de que en vez de ser un superpoder, definitivamente el ser invisible no nos conviene a ninguno de nosotros en el ambiente laboral. Porque si usted quiere que lo consideren para progresar dentro de su trabajo, la gente tiene que saber quién es usted.
Correcto.
Claro. Maneras para hacerme visible. Mire, hágase voluntario de alguna causa benéfica que apoye o que auspicie su organización. Escriba algún tipo de artículos o contribuciones para la página virtual de su compañía. Hágase miembro de algún equipo de actividades extracurriculares de su empresa. Cualquier cosa que lo haga usted visible fuera de ese horario de trabajo que tenemos todos.
Me encanta. Doctora Hailey, usted menciona que la imagen tiene un impacto directo en cómo somos percibidos.
Claro.
¿Qué aspecto específico deberíamos cuidar para proyectar una imagen de éxito en nuestro ambiente laboral?
Perfectamente. Si usted quiere, ¿verdad?, que lo traten de la manera en que usted quiere que lo traten, usted tiene que vestirse para que la gente pueda reconocer su talento. Todo lo que sea la ortografía, cuídelo mucho, que ahora nos comunicamos mucho por correo electrónico, por mensajes de texto. Su apariencia. Tiene uniforme, ese uniforme es pulcro, usted va a estar peinado, usted va a estar que la gente puede identificar que es una persona que se arregló para ir a su lugar de trabajo, ¿verdad? Su saludo profesional, la manera en que usted se expresa, todo eso es parte de esa imagen que lo va a identificar por su liderazgo.
Mira qué bien, doctora. ¿Cuáles son algunos errores comunes, verdaderamente, que en la imagen personal que pueden enviar un mensaje equivocado muchas veces en el trabajo, que usted ha visto comúnmente que ha sucedido?
Claro que sí. La persona que se queja constantemente, ¿verdad? Y eso los conocemos. ¡Ay, qué calor hace aquí! ¡Ay, esto es un frío demasiado intenso! La persona que además critica continuamente. ¿Por qué aquí no hacen las cosas así? ¿Por qué aquí no hacen las cosas así? El líder, en vez de criticar continuamente, lo que hace es que busca una solución a las situaciones. Y esas personas que siempre están de mal humor, no importa, no hay positivismo en su comunicación. Ese es el tipo de actitud que lo que habla es de una persona difícil. Y obviamente un líder tiene que ser reconocido por su talento y por su actitud positiva. Nunca por una actitud negativa.
¿Y qué consejo, hablando de personas difíciles, qué consejo usted daría para que alguien que se ha dado cuenta dice, wow, yo probablemente soy una persona difícil en el lugar, en el ambiente del trabajo. ¿Cómo yo puedo corregir esta conducta o mejorar mis relaciones en mi entorno laboral? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar poco a poco? Porque sabemos que no podemos cambiar de un día para otro, sino esto va un comportamiento, se va cambiando poco a poco. ¿Qué podemos hacer?
Pues es bien importante, como usted dice, el identificar. Eso es lo primero. Si ya uno reconoce, ay, yo soy así, yo me paso quejándome todo el tiempo, ya usted tiene el camino ya señalado, que es lo más importante. Entonces, empéñese. Por ejemplo, ay, yo siempre me estoy quejando. Pues vamos a controlar eso y vamos a ver, en vez de quejarme del frío o del calor, del aire acondicionado, que esto es insoportable, en vez de quejarme sin sentido, ¿qué voy a hacer? ¿Qué cosas puedo hacer para resolver esta situación? Ah, pues hablo con el equipo de ingeniería, voy al lugar donde controlan la temperatura de mi oficina, escribo algo de una manera muy amable, porque a veces nos quejamos con nuestros compañeros de labores, pero esa información no llega a la persona que usted va a identificar que puede ser el agente de cambio. Y siempre busque lo positivo. Voy a dejar de percibir el vaso como medio vacío y lo voy a empezar a percibir como lleno.
Me encanta porque verdaderamente el momento en el cual uno se da cuenta de que ya estoy haciendo algo incorrecto o debo cambiar esta actitud en mi ámbito profesional porque veo que me está perjudicando mi progreso, pues mira, no es porque yo no tengo el talento, yo he visto mucho esto, yo conozco mucha gente que tiene un talento increíble, pero su actitud, su manera de ser, es lo que lo perjudica al final del día y digo, es que esa persona no ha llegado donde quiere llegar, no es porque no es talentosa, es porque simplemente su actitud, su manera de ser, su manera de comportarse y expresarse, no lo va a dejar llegar a ningún lado.
Exactamente. Y lo importante es lo que usted dice, darte cuenta, tomar conciencia y cambiar. Una vez una persona decide cambiar, mire, no hay quien pueda evitar su progreso en su lugar de trabajo.
Excelente. Doctora Hailey, muchas gracias por acompañarnos hoy en Emociones con Sabor y por compartir su conocimiento sobre cómo podemos identificar y corregir aquellas acciones que sin darnos cuenta pueden estar perjudicando nuestro progreso profesional. Doctora, ¿dónde la gente puede buscar más información o se puede comunicar con usted?
Claro que sí. Si usted requiere algún adiestramiento, taller, conferencia, sobre todo lo que tenga que ver con imagen y comportamiento profesional, se puede comunicar con una servidora, la doctora Shamir Hailey, al 787-462-4050, 787-462-4050. O buscar más información sobre nosotros en nuestra página etiquetadenegocios.com.
Excelente. Gracias nuevamente, doctora Hailey, y que tenga un excelente día.
Igualmente para usted.
Muchas gracias. Vamos a una pausa comercial, al retorno de la pausa comercial. Ya estamos en la postrimería de nuestro programa de hoy de Emociones con Sabor.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía, energía confiable para todos.
en el corazón de Aguadilla para brindar a nuestros clientes la oportunidad de lograr sus sueños y concretar sus metas. Somos tu verdadera cooperativa de Aguadilla, que durante los pasados 74 años nos hemos solidificado como la cooperativa de la comunidad aguadillana gracias a nuestra familia de socios. Hoy nos mantenemos a la vanguardia con productos y servicios que cumplen con las necesidades de cada uno de nuestros socios fundadores. En la cooperativa de Aguadilla siempre estaremos contigo. Cooperativa de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
Perder el miedo al qué dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer.
Ma, ¿estás bien?
La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
Y retornamos a Emociones con Sabor. Hoy tengo a Edgar Ortiz, de parte de Pura Energía. Edgar, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras?
Muy bien, muy bien. Gusto de estar en tu programa nuevamente, Pedro.
Muchas gracias, Edgar. Edgar, tenemos mucho de qué hablar. Tenemos dos minutitos contigo aquí en el día de hoy. Cuéntame qué Pura Energía tiene para nosotros en el día de hoy.
Bueno, tenemos varias ofertas. Tenemos la oferta que ha estado corriendo durante esta semana, que es la oferta que te expliqué, la oferta de la batería Pelio, que tiene bonos de $500 en sistemas en batería de 10 kilos o menos y en batería de 15 kilos o más de $1,000 el bono. O sea, de lo que cuesta, wow, usted tiene $1,000 de rebaja al instante. No es que wow, tienes que enviar un cupón ni nada, se rebaja al momento.
Wow, estamos hablando que y esta batería Pelio, tengo entendido que es una batería la ingeniería la estableció Pura Energía con su ingeniero, una batería que ustedes solamente trabajan en Puerto
Correcto.
Rico.
Correcto, es nuestra batería exclusiva, incluso la batería la puedes usar se pueden hacer para instalar en apartamentos y directo al panel de breaker, fuera de lo que es una batería portátil, perdón. Que tú tienes cablería tirada por el piso, aquí no, aquí va directo conectada a tu panel de breaker, tú decides lo que quieres conectar para cuando se vaya la luz, mantener tu nevera, tus luces, abanico, televisor, radio, computadora, las necesidades básicas, tú las vas a tener cubierta. Excelente. Y si deseas añadirle aire, pues la batería en modular le puedes añadir capacidad en cualquier momento.
Excelente. ¿Dónde la gente puede llamar ahora mismo para aprovechar estas ofertas?
Al 787-230-9070, 787-230-9070. Quedan 5 días para esta oferta, señores. Aprovechenla. Esta oferta no había estado en el mercado. Tú sabes que venimos anunciándolo con ustedes desde hace varios tiempos. Una oferta única. Aprovechen. Quedan pocos días. Estamos listos para recibir sus llamadas al 787-230-9070.
Muchas gracias, Edgar Ortiz, de parte de Pura Energía. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Bueno, hoy tenemos el placer de contar con el licenciado Eliezer Rivera Lugo, abogado notario, quien nos hablará sobre temas de suma importancia en el ámbito legal, como la autenticación y certificación de documentos y los aspectos legales que envuelven la compraventa de propiedad. Estos son temas esenciales tanto para particulares como para empresas que buscan asegurar la validez legal de sus documentos y proteger sus bienes de transacciones inmobiliarias. Licenciado, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
Pedro, un placer estar contigo, como siempre, agradecido por la oportunidad y tratando de llevar en arroyo y habichuela, como decimos acá en el campo, esos términos legales que a veces son un poquito difíciles de entender, pero que hay muchos profesionales como yo en el campo de la abogacía que están dispuestos a atender y ayudar y hacerlo entender a las personas que así necesiten esa orientación.
Excelente, pues vamos a ponerlo en arrebichuela. ¿Qué se entiende por autenticación y certificación de documentos en contexto legal, verdad?
Bueno, son dos términos muy parecidos, pero a veces pueden conllevar cosas diferentes. La autenticación de un documento es cuando ese documento aquí en Puerto Rico es notarizado. Puerto Rico, los abogados o los notarios, hay abogados, pero no necesariamente tiene que ser notario. No, son dos funciones diferentes. En el caso del notariado, se habla de la fe pública notarial. ¿Qué es lo que significa esto? Que cuando un documento es autenticado o notarizado por un notario en Puerto Rico, no solamente está dando fe de la firma, sino está dando fe del contexto en que se está llevando a cabo en dicho documento. Esa transacción que se está llevando mediante ese documento, esa declaración jurada, que es lo más que se conoce, o ese testimonio de autenticidad, es donde una persona está dando fe de que lo que está diciendo en ese documento es cierto, y ese notario está reconociendo que lo que está poniendo en el documento es cierto, y a la misma vez está diciéndole al mundo que esa firma que aparece en ese documento es la persona que se supone que debió haber firmado. En Estados Unidos, los notarios, como podrán notar, hay muchos, es dependiendo del estado. Hay estados que obviamente el notariado es un simple reconocimiento de una firma. Por eso tú puedes llegar a un banco y el que te está atendiendo en el banco puede ser que te sea notario y te puede notarizar. Puedes llegar a una estación de gasolina y el que te está echando gasolina te puede decir: yo soy notario, si te necesitas, con mucho gusto te notarizo. Porque ellos solamente reconocen firmas. Puerto Rico, en el caso de Puerto Rico, primero que nada, tienes que ser abogado para poder ser notario. Y en segundo lugar, es una profesión casi como si diríamos un postulado, porque es una fe pública que se trata de proteger sobre todas las cosas, para efectos de darle seriedad, autenticación y sobre todo valor a la transacción que se debe estar llevando a través del documento. Eso. Todo documento es diferente. ¿Sabes? Por ejemplo, una declaración jurada puede ser para cualquier propósito, sirve hasta para dar una excusa. No tengo la facilidad de poder conseguir un médico, pues puedo hacer una, me piden una declaración donde estoy dando la excusa por la cual no llegue, o estoy estableciendo sobre ese particular. Pero hay transacciones como bien importantes que tienen que ser bajo un procedimiento. Una escritura de compraventa es una escritura, no puede ser un documento de declaración, no puede ser un documento de esto, tiene que ser mediante una escritura pública cuando tiene que ver con una propiedad inmueble. Propiedad inmueble me refiero a una casa, un terreno, un apartamento, un local. Eso es una propiedad inmueble y para eso la ley en Puerto Rico establece que no puede ser a través de un documento cualquiera, sino que tiene que ser a través de una escritura de compraventa, de cesión, de whatever la transacción que se quiera llevar con el mismo. Pues sí, eso sí hay que hacerlo ante notario. Y obviamente hay una formalidad, que es el término correcto, que se tiene que llevar.
¿Y esa formalidad? ¿Qué riesgos existen al utilizar documentos no autenticados o certificados de manera incorrecta?
Pueden ser inválidos o la validez habría que llevarlo a aprobar bajo un proceso judicial posiblemente. No es que puedan ser inválidos de su fase, pero podrían tener algún tipo de invalidez y obviamente tendrían que recurrir a un procedimiento judicial para poder crear la validez correspondiente del documento y poder establecer sobre el particular. Por ejemplo, tuve un caso una vez de una persona que vendió una propiedad mediante una declaración jurada. Lamentablemente la persona falleció. El error no fue de la persona, el error fue del notario que hizo la transacción, pero lamentablemente el interés de las partes estaba allí. El problema es que para poder validar y poder convertir eso en un documento legal que cumpla con la y tenga entrada en un registro de la propiedad, hubo que ir en un procedimiento judicial para poder validar y autenticar lo que se estaba haciendo. Y eso es lo que conlleva la diferencia de utilizar el documento correcto entre no utilizar el documento que no es correcto.
Licenciado, a mí me encanta la tecnología. Sabe que tengo el programa con Otto Oppenheimer de tecnología y hablamos mucho de esto. ¿Cómo ha cambiado la tecnología el proceso de autenticación de documentos, especialmente con la introducción de firmas electrónicas y documentos digitales?
Vamos paso a paso, vamos lento, pero pasito, pero seguro. La realidad es que obviamente hemos dado a consecuencia de María, que para efectos de algunos fue un proceso negativo, para efectos de otros abrió las puertas a muchos cambios que eran necesarios en Puerto Rico, pero obviamente hay que llevarlos poco a poco. Proceso de María, presentación de documentos en el registro, ya no hay que ir presencialmente con los documentos en papel y esa situación, y ahora usted a través de un sistema se sienta en su oficina, escanea o, como decimos acá en el campo, lo convierte a PDF y hace la debida registro, porque usted tiene un número y un username y un password autorizado para poder hacer esa transacción en el registro de la propiedad. En los tribunales de Puerto Rico ya las mociones son a través de PDF. Por lo tanto, hay una firma electrónica reconocida, una firma entre paréntesis reconocida, porque no es una certificación de la firma. Es la forma como usted firma y cómo usted entra a través de su password, de su username y su password, o su nombre y su contraseña, uh-huh. entra al sistema y eso le permite a usted presentar documentos que no tienen que ser firmados en original, sino lamentablemente en los procesos de notaría todavía estamos un poquito atrasados. Ese reconocimiento de esa firma electrónica, como podríamos estar ahora mismo, tú me llamas y me dices, Pedro, Elie, necesito hacer este documento, esta declaración jurada, estamos por Zoom los dos viendo, podemos hacerla y yo te la firmo electrónicamente y tú lo notarizas. Lamentablemente eso todavía en Puerto Rico no es válido todavía. Venimos de una tradición española, que acuérdate que nuestro derecho viene de España, especialmente en esto de la notaría. Es un protocolo más estricto. Pero no, entendemos que poco a poco, con los cambios que está surgiendo la tecnología, vamos a llegar a ello. Por el momento, se nos permite presentar los documentos. O sea, yo tengo que hacer una copia certificada como cualquier otro en la antigüedad. Tengo que firmarla, tengo que colocarle los sellos. Pero esa copia certificada yo la escaneo, la convierto a PDF.
La digitalizas.
La digitalizo, la convierto a PDF, la presento y en un documento estoy certificando que esa copia que estoy con mi fe pública notarial y mi fe de notario, estoy dando fe que ese documento que estoy presentando en el registro de la propiedad es una copia a piel exacta del documento original que obviamente se emitió en la oficina.
Eso, licenciado, y tengo una pregunta, porque es una pregunta que me ha venido mucho. Tengo muchos familiares, muchas amistades que me dicen, pero ¿hay documentos específicos que siempre deben ser autenticados por un notario? Como que, mira, brother, eso es obligatoriamente, tiene que ser por un notario que dé esa autenticación de ese documento.
Si usted va a hacer una compraventa de una propiedad y no tiene el dinero para la misma, hay lo que se llaman contratos de opción. Obviamente es importante que usted notarice el mismo. ¿Por qué? Porque no esté mañana... hubo un problema, se viró para atrás la persona que quería venderle o no quiso ahora venderle la propiedad y usted necesita reclamar un derecho, pues va a ser un problema, porque usted va a tener que no solamente llevar el caso al tribunal, sino que va a tener que probarle al tribunal que la firma de ese contrato era la persona que era la que usted le entregó el dinero y ese pronto que le dio y el acuerdo que se llevó. Wow. Mientras si usted hace un contrato notarizado, obviamente el notario va a estar pendiente a que se cumplen con las condiciones necesarias para llevar a cabo una opción en Puerto Rico, porque no es solamente decir yo te vendo, tú me compras, dame 5,000 pesos y ya tenemos una opción. Faltó lo más importante, determinar cuánto era el valor de la propiedad. O sea, yo te voy a vender por este valor.
Claro.
Esa es la propiedad que te voy a vender y te voy a dar un término de 5 meses para que tú recojas el dinero, luego lo puedas recolectar y poder comprarme. Eso es parte de las opciones, de lo que son los requisitos de la opción. Pero si usted no lo conoce, dio la mano da, le entregó los chavos y no cumplió con los requisitos, pues no llegamos a ningún lado, no podemos cruzar el puente. Wow. Esos son contratos que yo siempre recomiendo que, a pesar de que pueda, yo pienso que no es un gasto, es una seguridad lo que usted paga posiblemente por ese contrato ante un notario, una situación. Es un dolor de cabeza menos en un futuro si ocurriese algo. Y por eso los invito siempre a que antes de meterse a hacer, porque como digo muchas veces, lamentablemente en Puerto Rico tenemos 3.5 millones de abogados, ingenieros, agrimensores, comentaristas deportivos, políticos.
De todo. Todo el mundo
sabe de todo. Posiblemente ese que lo está orientando no sepa mucho de requisitos, lo hizo meterse en un revolú y cuando vino a ver, usted no cumplió con lo que era necesario. Wow. Y entonces, No pasó. Es importante por eso, como siempre le digo cuando lo digo hoy, también lo digo con mucho respeto cuando está Madeline, no hay preguntas bobas, es bobo el que no pregunta.
Así es
importante, si no entiende lo que está haciendo, vaya donde un profesional. Yo no a usted, a ningún profesional se le va a caer el título, se le va a caer la cara de vergüenza decirle, mira, yo de esto conozco, te puedo ayudar. yo de esto no conozco, pero conozco a otro compañero abogado que lleva ese tipo de casos y con mucho gusto te puedo referir para que, ¿sabes? Aquí hay interacciones de abogados con contables, interacciones de abogados con contadores,
de todo,
con ingenieros, interacción de abogados con muchas ramas de las profesiones en Puerto Rico que son necesarios para poder llevar a, y asegurarnos que el negocio que se quiere lograr o la transacción que se quiere lograr sea una válida al momento en que se vaya a ejecutar.
Excelente. Licenciado Eliezer Rivera Lugo, ¿dónde la gente puede comunicar